Solamente vamos a leer el versículo 17 en esta ocasión. Ahí está. Ahí, para que puedan ver. Santiago 2, 17. Dice la Escritura, carta de Santiago, capítulo 2, verso 17. Amén, lo tenemos. Si alguien no tiene su Biblia, puede ver acá enfrente. Dice la palabra del Señor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Voy a repetir, Santiago 2, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Vamos a orar. El mensaje de esta tarde con respecto a la exposición de Santiago, el título le he puesto yo: ¿es genuina tu fe? Demuéstrala. Es verdadera, ¿no? Eso es lo que quiero decir. ¿Es verdadera, es genuina tu fe? Demuéstrala. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por el privilegio, Señor, de poder adorar y exaltar tu santo nombre. Oh, Señor Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por mis amados hermanos que se han hecho presentes el día de hoy, en este culto en la tarde, Padre Santo. Y oramos, Señor, para que otros hermanos más puedan también sumarse, Señor, a ser instruidos por la palabra de Dios. Oh Dios, el Señor, que usted derrame salvación y gracia en todos aquellos que usted en su propósito eterno, Señor, así los ha ordenado, Señor. Padre Celestial, que su palabra sea clara a nuestro entendimiento y que haga la obra para la cual usted le envió. Gracias por todo, Señor. Amén. Amén. ¿Es genuina tu fe? Demuéstrala. Demuestra tu fe. Toda la carta de Santiago está hablando de precisamente asuntos relacionados con una fe práctica. Práctica cristiana. En todo lo que hemos nosotros venido revisando, hemos visto esto. Hemos visto con respecto a el hecho de no hacer excepción de personas, gracias hermano, no juzgar por apariencias, sino tener una fe práctica. El hecho de estar en, cuando estamos en pruebas y en tribulaciones, mostrar una fe práctica. Para muchos comentaristas, el versículo clave de toda la carta es precisamente Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es una fe que está muerta en sí misma. Bien, entonces, vamos nosotros en este estudio a revisar algunas cosas con respecto a la fe y las obras. Entre las palabras que más vamos a encontrar aquí en este estudio, entre el versículo 14 al 26, precisamente es la fe y las obras. ¿Cuál es la relación que tienen? ¿Puede haber fe sin obras? ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cuáles son las obras agradables que produce la fe? Muchas de esas cosas vamos a tratar aquí. Así que vamos a entrar en materia y vamos a leer los versículos 14 al 17. Versículos 14 al 17 de la segunda, del segundo capítulo de la carta de Santiago. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. En sí misma, es muerta. Entonces, en esta primera parte vamos a revisar cuál es la fe que salva. La fe que salva. Porque el autor de la carta, Santiago, hace dos preguntas. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Primera pregunta. Otra pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cuál es entonces la fe que salva? Esto es importante que lo tengamos presente desde un punto de vista bíblico, porque si nosotros le preguntamos a toda la gente que está afuera, ¿tiene usted fe en Cristo? Yo le aseguro que de 10 personas, por lo menos 8 le van a decir, yo tengo fe en Cristo. Yo tengo fe en Jesús. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Va a ser su respuesta. Entonces, entre todas esas respuestas que podremos obtener de esta encuesta que imaginaria que le estoy poniendo, ¿cuál es la fe que salva? ¿Qué dice la Escritura? Vamos a revisar tres cosas aquí para tener esta respuesta clara. ¿Cuál es la fe que salva? Número uno, la fe que proviene de Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Escritura me está diciendo a mí que una de las cosas que debo reconocer en la fe que salva es que esa fe proviene ¿de dónde? De Dios. Es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no son las obras que yo puedo hacer. No son las obras que puede hacer alguien para recibir esa fe que salva. No es así. La Escritura dice que la fe salvadora proviene de Dios. Dios la da. Es un don, es un regalo de Dios. Ah, entonces ya voy teniendo una primera característica, si podemos decirlo así, que la fe salvadora, que la fe que salva proviene de Dios. No la puedo hacer yo. Pensemos un ratito y acordémonos algunos de nosotros cuando estábamos en la antigua religión. ¿Qué es lo que queríamos hacer para agradar a Dios y sentirnos que tocábamos el cielo en salvación? Teníamos que hacer obras. Y mientras las obras fueran mayores y tuvieran mayor sacrificio de parte nuestro y tuvieran mayor relevancia y fueran significativas, de esa manera Dios se sentiría conmovido de nuestra fe. Hace algunos años, recuerdo, ya en una iglesia cristiana, una pareja vino de rodillas desde la entrada de la iglesia hasta el altar. Una iglesia cristiana evangélica vino de rodillas porque ellos estaban dando gracias y mostrando una fe práctica por medio de ese evento. La pregunta es, ¿eso salva? La pregunta es, ¿eso va conforme la voluntad de Dios? Bueno, ya tenemos una primera cosa, que la fe salvadora no puede venir de nosotros, de ninguna cosa que podamos hacer nosotros, sino viene solamente de Dios. Es un don de Dios. La fe que salva es la fe que se guarda o retiene. Vamos para eso, Primera de Corintios 15:2. Primera carta a los Corintios 15:2. Muy sencillo. Otra característica de la fe salvadora es que es la fe que se guarda o que se retiene. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:2, por lo cual asimismo dice el apóstol, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no es así, creísteis en vano. Wow. Si retenéis, si guardáis, voy a poner una segunda versión, NTV. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. ¿Qué sucede que podemos nosotros creer algo y a lo mejor pensar que lo creemos, pero nunca se va a ver evidenciado por una práctica? Entonces, la fe que se guarda o retiene. Vamos a leer otro versículo que me va a ayudar más a entender esto. ¿A qué se refiere? Mateo 7:21-23. Un versículo muy confrontativo. Es algo que todavía no ha acontecido. Es algo que no ha pasado todavía. Ahí está. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, mire las obras que se están dando a conocer por aquellos que en ese grupo van a decir en el último día, Señor, mira lo que hicimos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Y usted puede agregarle muchas cosas más. ¿En tu nombre no hicimos cosas maravillosas? ¿En tu nombre no hicimos cosas que son llamativas a los ojos de los demás? ¿No hicimos cosas grandes? ¿No hicimos obras portentosas? Versículo 23, y entonces les declararé, nunca los conocí. Nunca os conocí, apartados de mí. ¿Cómo es que pueden ser hacedores de maldad con todas las obras que están haciendo? ¿Cómo puede ser posible que toda esa gente venga ese día y el Señor le diga, no los conozco, apartados de mí? Personas que hacen el mal. ¿Cómo el mal? Sacar demonios, hacer milagros, grandes proezas. ¿Qué sé yo? Agregue todo en la lista que usted pueda poner. Profetizar en tu nombre, enseñar, predicar en tu nombre. Y él va a decir, nunca los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? ¿Quién es el que hace su voluntad? Pero ¿quién es el que entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso otra característica de la fe salvadora es una fe que se retiene o que se guarda. Cuando yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, yo estoy guardando su palabra. Estoy guardando sus mandamientos, estoy reteniendo su palabra. Y todo lo que yo pueda hacer va a ser conforme su palabra. Pero eso que implica que yo debo acercarme a la Escritura para saber cuál es su palabra. ¿Qué pasa si usted, papá, mamá, le dice a su hijo que tiene que hacer algo y no le da las indicaciones correctas? Su hijo va a hacer lo que se le ocurra. Pero si usted le dice, mira, mira, hijo mío, yo quiero que tú en la mañana, cuando te levantes, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro, vas a retirar, qué sé yo, te vas al banco, vas a hacer esta gestión. Si usted no le dice y si él no obedece, entonces la gestión va a estar mal hecha, va a ser incorrecta. Pero si él obedece lo que usted le envió, ¿qué va a pasar? Él va a hacer lo correcto. ¿Cuál es el manual que Dios nos ha dado para hacer lo correcto? Su palabra. Entonces, primera cosa, la fe que proviene de Dios, perdón, la fe que salva es la fe que proviene de Dios. Segundo, la fe que salva es la fe que se obedece, que se guarda, que se retiene. Tercero, La fe que salva es la fe que se demuestra con acciones. Vamos a leer primera de Juan, primera carta de Juan 3, 16 al 18. Primera de Juan 3, 16 al 18. Observe la escritura. El apóstol Juan dice así: en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, acciones y en verdad. Esa palabra verdad es conforme la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Esto es muy interesante porque si yo les estoy diciendo a ustedes que otra característica de la fe salvadora es que es la fe que se demuestra con acciones. Escuche esto, es la fe que se demuestra con acciones. ¿Y qué dice la escritura ahí? Y ya vamos a ver un caso en Santiago. Juan el apóstol está diciendo ahí, ¿en qué conocemos el amor de Dios? En que debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y da una práctica muy clara. Ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo entonces el amor de Dios mora en ti? Eso es falso. Si vas a amar, que sea conforme la verdad y la práctica cristiana, no de pura palabrería, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, eso es una fe que se demuestra con acciones. Una fe salvadora se demuestra con acciones. Amén. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? La fe que proviene de Dios, la fe que se guarda o retiene y la fe que se demuestra con acciones. Ahora vamos a regresar a Santiago 2, verso 15. Santiago mismo, después de dar esta introducción, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Cuál es la fe salvadora? La que hemos visto ahora. Pero Santiago luego expone una práctica muy clara. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Mire, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Perdón, me salté. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Aquí está. Santiago mismo da una ilustración viva de lo que es una fe que salva. Mi hermano que está en necesidad. ¿Qué necesidad tiene este hermano? ¿Está desnudo? ¿Es una figura? Sencillamente no es que esté desnudo, sino que quiere decir que no tiene cómo vestirse, cómo cubrirse. ¿Y qué más le falta a este hermano? Versículo 15. Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Por alguna razón no está trabajando, ha perdido el trabajo, no tiene cómo mantenerse cada día. No tiene cómo alimentarse cada día. Santiago está dando una ilustración viva de lo que es una fe salvadora, la práctica cristiana. Si tu hermano está en esa necesidad, y versículo 16 dice, y alguno de vosotros, ¿qué le dice? Id en paz, calentaos y saciaos,
pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha que les hayas dicho, anda tranquilo, caliéntate y sáciate? ¿De qué aprovecha todo eso? Así también, mira, ahí está el versículo 17, la conclusión que hace con respecto a esta ilustración. Así también es la fe. Si la fe que tú dices que tienes no tiene obras que se evidencien, esa fe es muerta en sí misma. ¿Usted se imagina a alguien que le dice, hermano, no tengo qué comer? Hermano, no tengo cómo alimentar a mi familia. Hermano, tengo estos problemas. Y usted lo está escuchando. Y usted lo único que le dice es, hermano, voy a orar por ti. Padre, Señor, fortalécelo para que vaya en paz, en tranquilidad, y usted lo sacie con las bendiciones y las abundancias del cielo. Amén. Y lo despide. ¿Qué dice Santiago? Esa fe que has demostrado, porque es una fe, ¿sí o no? Si yo estoy orando y estoy poniendo a ese hermano en necesidad delante de Dios, es porque yo estoy creyendo en Dios. Pero Santiago dice, esa fe que has demostrado es una fe que está muerta, que no tiene vida, está muerta en sí misma. No es una fe salvadora, es una fe que está muerta, que te lleva a la muerte espiritual. Que lo voy a decir de otra manera. Es una fe que está demostrando, escucha esto, que estás muerto espiritualmente. Así es la verdad de la Escritura. Por muy lindo que se escuche, usted me ve aquí al frente. Acabamos de alabar al Señor. Posiblemente yo levante las manos y dije muchas cosas solemnes delante de Dios. Pero si usted ve que el pastor de esta iglesia solo queda en bonitas palabras y su vida práctica no va conforme la fe que está viviendo, todo lo que yo estoy demostrando aquí es una fe muerta. Y usted, como miembro de esta iglesia, usted puede amonestarme. Y si yo me rehúso a ser amonestado, la iglesia puede disciplinarme. Pero eso es otra charla. Amén. Esa es otra charla. Esa es la fe que salva. La ilustración viva que hace Santiago de este hermano en necesidad. Es una fe que está totalmente inútil, muerta. El apóstol Pedro, en la segunda carta que él hace, segunda de Pedro 1, 5 al 9, nos da una enseñanza que es, debemos tomar en cuenta. Hemos hablado de esto, hemos hablado de esta progresión en el crecimiento cristiano. Dice el apóstol Pablo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Todo esto, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Solo una cosa en este pasaje, observe acá adelante. Si yo tuviera que hacer una progresión usando gráficos, ¿de dónde parte todo? De la fe. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo en esta tarde? Mira la Escritura. Si su fe no es una fe que salva, todo lo que viene después no sirve de nada. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto. ¿Por qué? ¿De dónde parte todo? De una fe que salva. Y una fe que salva es una fe que proviene de Dios, es una fe que se guarda o se retiene, es decir, que se obedece. Y es una fe que se demuestra en acciones y prácticas piadosas cristianas. ¿Cómo se relaciona la fe y las obras? Escuche este comentario, perdón, no es comentario. Escuche lo que dice la Confesión Bautista de Fe. Perdón. Escuche lo que dice el comentario, sí. Un comentario de Kistemaker, ese nombre, ¿no? Mire lo que dice este comentario con respecto a cómo se relacionan la fe y las obras. Pablo escribe lo siguiente: pero el que al que no obra, sino que confía en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Eso está en Romanos 5, voy a ponerlo aquí. Romanos 4, 5. Mire, aquí está. El comentarista dice lo siguiente. Pablo escribe: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice. ¿Está Pablo diciendo una cosa diferente a la que dice Santiago? De ninguna manera, de ninguna forma. Lo que sucede es que Santiago está mirando una de las caras de la moneda llamada fe y Pablo la otra. En otras palabras, Santiago explica el lado activo de la fe y Pablo el lado pasivo. En cierto sentido, los escritores dicen la misma cosa, aunque contemplen la fe desde diferentes perspectivas. A ver, no quiero cansarlos con el comentario. Eso dice el apóstol Pablo. Dice así. El versículo 4, voy a leerlo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si usted lee atentamente, el apóstol Pablo lo que está diciendo en resumidas cuentas es que para ser contados como justos, solamente lo que necesitamos es la fe. Observe, el apóstol Pablo está diciendo: más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La pregunta es, si el apóstol Pablo está diciendo que para ser justo delante de Dios solo debo demostrar fe, entonces, ¿cuál es el sentido de hacer obras? El comentarista está diciendo, ¿acaso Pablo se está contradiciendo con Santiago? Parece que fuera así, pero realmente si usted mira atentamente, usted va a ver que no se están contradiciendo. ¿Y sabe por qué decimos que no se están contradiciendo? Porque toda la Escritura es una sola unidad. La Escritura no se puede contradecir. La Escritura es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. Esta aparente contradicción es solamente una aparente contradicción. Lo que pasa es que, como dice el comentarista aquí, el apóstol, lo que sucede es que Santiago está mirando una de las caras de la moneda llamada fe y Pablo está mirando la otra. Pablo está diciendo aquí, para ser justificado delante de Dios, lo que necesitamos solamente es la fe. Y Santiago está diciendo, si tu fe no tiene obras, es una fe muerta. Usted podrá decir, pero entonces, pastor, ¿qué mismo es? ¿Cómo mismo resulta esto? ¿La fe que yo tengo en Cristo debe tener obras o solamente la fe me justifica delante de Dios? Las dos cosas. Las dos cosas. Y ya vamos a ver por qué. Porque eso es lo que habla aquí Santiago. Vamos a regresar a Santiago 2:18. Mire, aquí está. Lo que usted acaba de escucharme a mí y posiblemente se haya preguntado, es lo que Santiago lo escribió. Eso, precisamente eso, ¿cómo se relacionan la fe y las obras? Escuche esto, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Trate de poner atención aquí, porque aquí está la parte central de todo este asunto. Tú tienes fe. Santiago le dice a alguien imaginario que le está haciendo esta interrogación. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Amén.
Bien, la realidad de las Escrituras, y que vamos a verlo ahora, es que la fe verdadera, la fe salvadora y las buenas obras son inseparables. Pero escuche, mire que no digo las obras, digo las buenas obras. Voy a repetirlo. La fe verdadera, la fe que salva y las buenas obras son inseparables. Entonces, vamos a ver lo que quiere explicar aquí Santiago. Aquí hay un debate, una discusión entre dos formas de pensamiento. Quiero que vea Gálatas 5 al 6. Escuche. Gálatas 5 al 6. Primero, ¿a quién le escribe Santiago su carta? A los judíos que habían sido dispersos a partir de la muerte de Esteban y el martirio posiblemente de la muerte de Esteban y la muerte de el Santiago mismo. No, pero estamos hablando del apóstol Santiago, no del que escribió de la carta. No se confunda. Hay un Santiago que es el apóstol Santiago, que es el que fue, le cortaron la cabeza allá en Hechos. La verdad que olvidé la cita, si es Hechos 8, sí, ¿no? Hechos 8, le cortan la cabeza a Santiago, antes de eso muere Esteban, y con eso se da una persecución. Es diferente a quien escribe esta carta, que es Santiago, pero no es Santiago apóstol. Es el que se creía, o se decía, medio hermano del Señor. Entonces, escuche esto. A ver, primera carta, primer escrito del Nuevo Testamento, año aproximado 40 después de Cristo, 40 al 45. ¿A quién escribe Santiago? A los judíos que habían sido dispersos por la persecución del Imperio Romano. El trasfondo judío era la ley. Oiga, un judío desde que estaba chiquitito, desde que nacía, aprendía la ley. Aprendí a guardar toda la ley. Y cuando digo la ley, no solamente me refiero a la ley del Antiguo Testamento, sino incluso a las tradiciones que no eran precisamente la ley de Dios, sino que eran tradiciones de hombres que ellos aprendían de los rabinos y fariseos religiosos. Entonces, escuche esto. Un judío, póngase en sus pies, en los pies de un judío. Usted siendo judío, usted guardando la ley, escuche esto, y de un momento a otro viene el conocimiento salvador de Jesucristo, donde ya no tiene que guardar la ley, sino mostrar fe en Cristo para ser salvo. ¡Wow! Eso era un problema. Era un problema. Mire lo que dice Gálatas 5 al 6, dice así. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión aquí está representando lo que es la ley. ¿Qué era la circuncisión? Todo judío debía circuncidarse por la ley al octavo día. ¿Qué era circuncidarse? Era cortarse la piel del prepucio. Y de esa manera todo judío entraba a la ley como pueblo de Israel. Entonces Pablo le dice, en Cristo ya no vale nada la circuncisión, lo que hacías para guardar los mandamientos. Hey, y no solamente la circuncisión, todo lo que hacían ellos para los sacrificios en el templo, los días de fiesta, todo ese asunto de leyes ceremoniales no vale nada, dice Pablo. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en Cristo Jesús? La fe que obra por el amor. Eso es lo que vale. Entonces, quiero que entienda esas dos formas de pensamiento que había en el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Cómo podían decirle a un alguien que había nacido y crecido toda la vida con la ley farisaica y luego decir, ¿sabes qué? Todo eso que guardas no vale nada. ¿Qué es lo que vale? Como dice aquí, la fe que obra por el amor en Cristo Jesús. ¡Wow! Si no venía de parte de Dios ese conocimiento, si no era Dios que te demostraba ese conocimiento, ibas a tener una gran oposición. Iba a haber una gran oposición. Tú siendo judío en ese tiempo, guardando la ley ceremonial de los judíos, y luego conociendo a Cristo, ibas a tener una gran oposición. Por eso es que en ese tiempo habían estas dos formas de pensamiento que se... Era una discusión constante, completa. Entonces, por eso es que Santiago escribe lo siguiente. Tú tienes fe. Escucha esta parte que es clave, por favor. Tú tienes fe. Santiago dice, hablando de alguien, pero alguno dirá, alguien dirá. Puede ser que seas tú escuchando. Alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Mire, tú tienes fe, yo tengo obras. Voy a decirlo de esta manera. ¿A qué se refería cuando decía tú tienes fe? Sucede, toda la carta de Santiago está hablando de judíos que habían sido cristianos, judíos cristianos, que habían salido del trasfondo de la ley, judíos que conocían a Cristo, que ya no guardaban la ley, pero tenían un problema. La práctica cristiana no la hacían. Por eso es que toda la carta habla, por ejemplo, en el caso de hacer acepción de personas. No hacer acepción de personas. Y todas las cosas que expone Santiago era precisamente, ¿por qué? Porque no había una práctica cristiana. ¡Ey! Son judíos que habían aceptado a Cristo Jesús, pero la fe que mostraban no tenía práctica, evidencia cristiana. Entonces, Santiago en la exposición que hace, en el versículo 18, le dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, ¿a qué se refiere? Creyentes judíos que no ponían en práctica su fe, y yo tengo obras. ¿A qué se refiere con ese yo tengo obras? Creyentes judíos que todavía guardaban la ley. Mire, si se da cuenta cuál es el problema. Pablo les dice, hey, ya no es la circuncisión la que vale algo. Ya no es la ley. Ni tampoco la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces cuando Santiago dice aquí, tú tienes fe, creyentes judíos que tenían fe, pero carecían de qué cosa? La práctica. Y yo tengo obras, creyentes judíos que guardaban la ley de Dios y pensaban que circuncidándose iban a ser salvos delante de Dios. Santiago les dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira el razonamiento de Santiago. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame la fe que tienes sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe por mis obras. La fe que salva no puede estar separada de las buenas obras. Escuche esto. La fe que salva no puede separarse de las buenas obras. Por eso es que Santiago le dice, yo te mostraré lo que creo en Cristo Jesús por mis buenas acciones. Y traigo lo que dice la confesión de fe en el capítulo 16, versículo 1. Escuche, ya lo revisamos sobre las buenas obras. Escuche esto. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con pretexto de que tienen buenas intenciones. ¡Wow! La cosa se complica un poquito. Esta iglesia es una iglesia confesional. ¿Qué quiere decir? Que es una iglesia que está adherida a la confesión bautista de fe. La confesión bautista de fe, en el capítulo 16 de las buenas obras, dice lo siguiente. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado. ¿Se recuerda una de las primeras características de la fe que salva? ¿Cuál es una de ellas? Que esa fe que salva proviene ¿de dónde? De Dios. ¿Qué le estoy tratando de decir? Escuche esto. ¿Cuánta gente en el mundo hace buenas acciones? Usted entre a internet un ratito o lea el periódico y va a encontrar incluso cómo mucha gente, cantantes, músicos seculares, personas de reconocimiento, tal vez políticos, personas de reconocimiento público, ponen ahí y dicen, tal persona donó 30 millones de dólares a una fundación. ¿Es una buena acción? ¿Sí o no? ¿Es una buena obra? Es una buena obra. Porque de todas maneras, esa plata sirve para alguien. La pregunta sería, ¿es para Dios una buena obra? Póngase a pensar en esto. ¿Es para Dios una buena obra? Las buenas obras provienen ¿de dónde? De Dios. Las buenas obras provienen de su palabra que se guarda o se retiene. Las buenas obras se demuestran con acciones claves de una vida práctica cristiana. Yo le voy a decir algo. ¿Cuántos narcotraficantes, personas que están en esta clase de negocios ilícitos, no han donado miles de dólares para beneficencia o actos buenos? ¿Esas buenas obras, son buenas obras delante de Dios? ¿Por qué no pueden ser buenas obras delante de Dios? Porque no están hechas en la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio público, Él dijo, si no me creen a mí por la palabra que yo digo, vean mis obras. Todas las obras que yo hago son las que el Padre me dio para que hiciese. No sé si se da cuenta lo que le estoy diciendo en esta tarde. Cuando Santiago está hablando de aquí, que la fe que salva no puede estar separada de las obras, estoy hablando de qué obras. De las obras ordenadas por Dios. A ver, ¿cuál es una obra ordenada por Dios? Santiago mismo da la ilustración. Si tu hermano está en necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ayúdalo, susténtalo. Eso es una buena obra que está en la voluntad de Dios. ¿Por qué está en la voluntad de Dios? Porque Dios lo ha revelado. Dios lo ha puesto ahí. Pero si el no creyente, porque dona millones de dólares a una fundación o una buena acción, cree que está agradando a Dios, a la verdad de la Escritura, no lo está haciendo. ¿Por qué razón? Porque su vida está fuera de la voluntad de Dios. Eso no es más que una buena intención. Entonces, regresando a Santiago, Santiago le dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe. Acuérdense, judíos creyentes que creían en Cristo, pero no practicaban. Y yo tengo obras. ¿A qué se refiere con esas obras? Obviamente se está refiriendo a judíos creyentes que pensaban que por la ley iban a ser justificados, las obras de la ley. Yo te mostraré, Santiago dice, mi fe por mis obras. La fe salvadora no está separada de las obras que Dios ha ordenado. Una fe, escuche esto, la fe que salva no puede estar separada de las buenas obras. Tu fe sin obras es un conocimiento hueco. Tu fe sin obras es un conocimiento fofo. Mi fe por mis obras está hablando de la fe unida a las obras aceptables en Dios. ¿Qué sería entonces una fe? Una fe que no salva es, escuche esto, una fe intelectual y una fe meramente emocional. La misma escritura lo dice. Lea el versículo siguiente. Santiago 2, versículo 19. Mire. Bueno, ya vimos esta parte de aquí, un poquito complejo. Pero ¿qué está dando a entender al final? Que la fe salvadora no está separada de las buenas obras en Dios. Amén. ¿Se acordará de eso? Voy a repetirlo. La fe que salva, la fe genuina, no está separada de las buenas obras en Dios. No buenas intenciones humanas, buenas obras en Dios. Versículo 19, Santiago dice, tú crees que Dios es uno, conocimiento de Dios. Conocimiento. Haces muy bien, pero ¿sabes qué? Parafraseando lo que dice la Escritura, los demonios creen también en eso. Conocimiento, fe intelectual. Y no solamente creen, tiemblan. Fe emocional. ¿No han visto ustedes, cuando están por internet, ahora está de moda, iglesias cristianas con una fe meramente en las emociones y en las experiencias? Yo no creo hasta que no sienta. Yo no creo hasta que experimente. Yo creo porque la Biblia lo dice, pero yo necesito una experiencia. Nosotros hace años veníamos de una iglesia así mismo. Me acuerdo que teníamos los cultos de jóvenes y siempre lo voy a dar como una acotación porque quien les habla estaba al frente de los jóvenes. Y para que el joven no se aburra, ¿qué tenía que hacer? Todo lo que fuera creativo. Si se le ponía ambiente oscuro para que se sienta agradable, lo hacíamos. Si le poníamos música que le guste, lo hacíamos. Si mandábamos una máquina de humo para que el ambiente quede ahí excelente, lo hacíamos. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Lo que estamos haciendo es sustentando en ellos una fe meramente emocional. Yo le he pedido al Señor varias veces perdón. Varias veces. Y eso es porque no teníamos el fundamento de la palabra de Dios. Santiago les dice ahí, hey, los demonios creen, pero no son salvos. ¿Se recuerda al endemoniado gadareno? Cuando Jesús pisó la tierra de los gadarenos, el endemoniado vino y los demonios hablaron. Somos legión, no nos atormentes. Creían en el Hijo de Dios, pero no eran salvos. Temblaban, pero no eran salvos. No eran salvos. Entonces, una fe que no salva no es solamente intelectual, no es solamente emocional. Una fe que salva involucra la voluntad. Usted cree, usted puede tener una hermosa experiencia con el Señor en un devocional, pero si lo que cree y lo que siente no lo lleva a decirle a tu hermano, yo te voy a ayudar para tu necesidad, yo te voy a sustentar, yo te voy a alimentar hasta que puedas tener un trabajo, yo te voy a dar una ropa, te voy a dar algo. Si eso no sucede, lo que crees y lo que sientes no sirve de nada. Es hueco, es muerto. ¿Está claro? ¿Está entendiendo? Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Tú tienes fe, pero sin práctica. Tú tienes obras. ¿Crees que todavía eres justificado por la ley? Oye, el judío tiene que hacer muchas cosas para ser justificado delante de Dios. muchos ritos que guardar. Santiago le dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y luego Santiago le dice, versículo 20, mas quieres saber, hombre, vano, esta palabra vano es como decir, oye, con mucho respeto, no quiero a nadie ofender, oye, tontito, ¿quieres saber que la fe sin obras es muerta? Hombre vano, insensato, necio. ¿Te imaginas Pablo a los Gálatas? Pablo a los Gálatas, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Que se estaban volviendo a guardar las obras de la ley. Pablo les va y les dice, ¿quién los confundió? Ustedes caminaban bien en Cristo Jesús y ahora quieren guardar la circuncisión, quieren guardar los días de luna, los días de fiesta, los días de reposo, quieren guardar toda la ley y las traducciones de los fariseos. ¿Quién los confundió? ¿Quién los dejó envolver en esa forma de pensamiento? Caminaban bien en Cristo y ahora están confundidos. Santiago está diciendo, recuerde, a los judíos que estaban siendo dispersos, estaban en necesidades, en tribulaciones, y su fe estaba siendo puesta a prueba. Tal vez muchos de ellos estaban volviendo, más o menos como cuando, usted ha escuchado esto, ¿no? Alguien se convierte a Cristo, y sucede que le vienen todas las calamidades que nunca ha tenido en toda su vida. Y la gente ignorante dice, ah, eso es porque te hiciste cristiano. Así que regresa donde estabas a tu religión, que te iba bien. Ahora en Cristo tienes puras calamidades. ¿Usted se imagina a estos hombres dispersos, a toda esta gente, estos cristianos primeritos de la iglesia, de la iglesia del principio, dispersos, volviéndose tal vez algunos a guardar de nuevo la ley, como diciendo, como que no funciona esto, ¿no? Desde que estamos con el nombre de Cristo Jesús, nos ha venido esto, nos ha venido esto de acá, nos están persiguiendo, nos están llevando a la cárcel, nos están poniendo frente a los leones. ¿Usted se imagina a los cristianos perseguidos frente a los leones en esos, ¿cómo se les llama? ¿Coliseos? Los llevaban enteros. Aquí veo a mi hermano Edgar, mi hermana Rosana y los tres hijos. Los cinco se iban a los leones. Y lo único que tenían que hacer para salvarse los leones, ¿qué cree que tenían que hacer? ¿Negar a Cristo? Sencillamente negar a Cristo. Y cualquiera podría decir, pastor, en una situación así, en una situación así, yo creo que podríamos hacer una excepción. Muchos murieron martirizados. Porque ahí, mientras eran devorados, mientras papá y mamá veían devorar a sus hijos, ellos, mientras eran devorados, cantaban y adoraban a Dios. Y guardaban y mantenían su fe en Cristo Jesús hasta las últimas consecuencias. Eso no pasa ahora con nosotros. Eso no sucede con esta iglesia. Cuando hablo de esta iglesia, no estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de la iglesia de hoy. Hay mucha comodidad. Vas a la iglesia y lo primero que dices, como que aquí falta aire. Bueno, aquí ustedes pueden encontrar muchas cosas en contra. Siempre yo digo que aparte del calor, la entrada de esta iglesia desanima a cualquiera. Solo la entrada nomás. Lo otro puede ser el calor. En algún día podemos conocer, hablar de la historia de esta iglesia. Pero lo que usted va a encontrar aquí es lo que Dios nos ha dado en su voluntad, que es su palabra. La predicación fiel de la Escritura, conforme lo que Él ha dado a conocer a los hombres. Finalmente, para no pasar mucho tiempo, ¿cómo responde Santiago esta insensatez? ¿Quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es una fe muerta? Y rápidamente voy a citar, por cuestión de tiempo, voy a hacerlo en 5 minutos. Voy a cerrar. Mire, 2 ejemplos claros. Versículo 21. Se quedó ahí, ¿no? Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su único hijo Isaac? Ejemplo 1. Dios le da a Abraham un hijo al final de su vida. Un hijo a los 100 años, Isaac. Lo amaba ese muchacho. Usted se imagina, papá y abuelo chocho, de una vez, dos en uno. Lo amaba. Y Dios le dice, dame a tu hijo. ¿Qué hace Abraham? Lo ofrece a su hijo. Y usted sabe la historia, si la ha visto en la Biblia. Ya cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, Abraham, no lo hagas. Tu fe ha sido probada. Tu fe, la fe que tenías ha mostrado qué cosa, que es una fe activa, viva. ¿Por qué razón? Porque has sido obediente. Y en esa obediencia van a ser bendecidas las naciones de la tierra. Santiago dice también, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura cuando dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Eso lo podemos hablar en otro momento. No hay tiempo ya. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis, dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Asimismo también, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Qué triste que alguien quede con ese nombre. Rahab la ramera. Rahab la prostituta. Rahab la ramera. Si usted lee la historia de Josué, usted va a encontrar qué es lo que hizo Rahab. Rahab ocultó a los espías que venían a Jericó, dos hebreos, siendo ramera. A veces uno dice, ¿y qué hacían esos varones en la casa de una ramera? Bueno, sabemos por la escritura que no fueron a complacerse con la ramera, ni ella los complació. En los propósitos de Dios, y por eso es que quiero que entienda, en la voluntad soberana, revelada y decretada de Dios, Rahab ocultó a esos hombres. Y luego, cuando ya, para despistarlos, los regresó. Llevaron el reporte a Josué. Josué vino y conquistó Jericó. Y Rahab, por haber creído, todo Jericó fue muerto a espada. ¿A excepción de quién? Rahab la ramera. Y todos los que estaban en su casa. Los demás, toditos los habitantes de Jericó, murieron. Pero sorpréndase, si no lo sabe, Rahab la ramera pasó a formar parte de la genealogía del Salvador. Una prostituta pasó, está registrado en la historia bíblica, lea los evangelios, se casó, no, hágame recuerdo, no sé si es con Salmón. Salmón es. Bueno, tarea tenemos ahí para revisar. Y formó parte de la genealogía del Salvador. Entonces, la escritura da el ejemplo de Abraham y da el ejemplo de Rahab. Finalmente dice así, versículo 26 de segunda de Santiago, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Conclusión, la fe que salva no es solo intelectual, no es solo emocional, no es puramente objetiva, es aquella que se manifiesta en las obras que Dios preparó de antemano para los que habían de creer. La fe verdadera es inseparable de las buenas obras que produce. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Cuáles son las obras que no salvan? Las que no vienen de una fe que no salva. Pero la fe verdadera se va a evidenciar siempre por las buenas obras hechas en Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio. Gracias, mi Señor amado.